Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Epigmenio. Buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Buenos días, Sofía. Buenos días a todas y a todos.
¿Qué tenemos hoy?
Pues mira, creo que en este momento y cuando se habla de amenazas ya fuertes de deportaciones masivas, de mexicanos en los Estados Unidos, estamos viviendo una coyuntura que exige una conciencia muy acusada en la sociedad de la trascendencia de este hecho. ¿Cuántos millones de mexicanas y mexicanos que vivimos aquí no tenemos parientes en los Estados Unidos? Todos de alguna manera estamos conectados con ese otro México al norte del Bravo. Y entonces hoy hago yo una reflexión sobre el destino manifiesto. Esta teoría de que la expansión imperial de los Estados Unidos es un mandato de la providencia divina que inventó un periodista norteamericano, John O'Sullivan, en 1845, y fue seguida a pie juntillas por quienes gobernaban en Washington y dio pie a una de las guerras de conquista, de las poquísimas guerras de conquista que establecieron un imperio que perdura hasta nuestros días. Te diría que quizás son dos las guerras de conquista que formaron imperios que duran hasta nuestros días. La conquista de China por los tártaros y la conquista del litoral pacífico por las fuerzas de los Estados Unidos. Me pregunto qué sería de los Estados Unidos sin California. ¿Qué sería de esa nación si se hubiera quedado confinada en la costa atlántica? La posibilidad real del poder actual de los Estados Unidos tiene que ver con la conquista del litoral pacífico. De otra manera habría vivido arrinconada esa nación. Es una reflexión que vale la pena hacer porque no es el hubiera, es que sucedió y no ha sido suficientemente estudiado. Es la única guerra en los Estados Unidos de la cual no hay monumentos importantes, en la cual no hay héroes importantes. Y conste que en esa guerra combatieron juntos en México Lee y Grant, los dos generales que en la guerra de secesión fueron enemigos. Y fue el gran ensayo. Y conste que esa guerra fue una de las operaciones anfibias más importantes de la historia del siglo XIX. Tres columnas salieron de los Estados Unidos. Una entró por el norte al territorio mexicano, otra entró por barco a Veracruz y otra más, de la que se sabe muy poco, avanzó hacia el oeste, hasta California. De esta guerra, Ciro, no se les enseña ni una sola página a los estudiantes en las escuelas norteamericanas. Y este silencio nos habla de que más que una guerra se trató de un atraco desvergonzado y sangriento. Y que esa visión decimonónica de hacer grande América a costa de otros vuelve otra vez a rondar la cabeza de quienes van a gobernar muy pronto en Washington, el 20 de enero. Y si es así, si esta idea del destino manifiesto, que subyace en la misma promesa electoral de Trump, que no es hacer grande nuestro país, sino hacer grande América de nuevo, quizá debiera ser hacernos grandes con América, y más específicamente hacernos más grandes con México. Entonces, lo que a mí me preocupa es que en esta coyuntura inmediata, Trump, nosotros, las y los mexicanos, deberíamos mostrar tanto ante el gobierno de los Estados Unidos como ante el mundo, pues una posición firme, expresa, incluso en las calles, como sucedió en aquellos tiempos cuando el general Cárdenas decreta la expropiación petrolera. Y para enfrentar el poderío de las grandes potencias de Inglaterra, de los Estados Unidos, que incluso desplazaron barcos en la costa del Golfo, aunque fueron contenidos porque había un presidente muy consciente en los Estados Unidos, que permitieron a Lázaro Cárdenas sortear la coyuntura. Claudia Sheinbaum llega con credenciales muy importantes. Después de una elección abrumadoramente limpia y auténtica, como lo establece la Constitución, es una presidenta con una legitimidad enorme. Pero es además la persona más votada de la historia de México. Tiene mayoría calificada en el Congreso Federal y en 25 congresos locales. Pertenece a un movimiento que tiene 26 gubernaturas de las 32. Y además, por lo que muestran los estudios demoscópicos, tiene en este caso concreto el apoyo de millones de mexicanas y mexicanos. Yo digo que ese apoyo tiene que hacerse, tiene que mostrarse en las calles y tiene que hacerse sentir. Más allá de la ideología, más allá de las diferencias políticas, hoy estamos ante una necesidad imperiosa de defender, exigir respeto a nuestras y nuestros compatriotas en los Estados Unidos y reconocimiento a su enorme e histórica contribución al desarrollo de los Estados Unidos.
Movilización, entonces, creo acompañando que, la política.
Lo dices bien, movilizar es una forma de hacer política. No sé qué efectos vaya a tener, pero por lo menos será un bálsamo para nuestras y nuestros compatriotas, y será una muestra al mundo de lo que somos. Se trata de familias y de amenazas que van más allá de tomar a un indocumentado y mandarlo a México. Se trata de mandar a sus hijos nacidos en los Estados Unidos, nacionalizados norteamericanos por la ley vigente, desterrarlos de su país. Ahí habría implícitas deportaciones y destierros. Es una barbaridad.
A ver, tenemos que hacer una pausa. Te quedas un momento para culminar esta idea. Son las 8:19, hacemos pausa, volvemos. 8:25, ¿qué más, Epigmenio?
Pues mira, Ciro, yo lo que creo que Trump es un hombre sensible a la noción de poder y legitimidad. Él mismo se entiende como resultado de una elección en la que obtuvo un triunfo muy importante. Y es un hombre de negocios. Entonces, probablemente lo que tenemos que hacer es hacer sentir que Claudia no está sola en esa mesa y que cuenta con un respaldo mayoritario de la población, no solamente de quienes votamos por ella, que somos muchos, sino de la sociedad en su conjunto, en defensa de intereses que van más allá, insisto, de los intereses políticos. ¿Cómo van a ser las deportaciones? Ya tenemos una experiencia de deportaciones masivas que tuvieron un efecto terrible, y es el caso de las deportaciones que se produjeron a El Salvador un poco después de la guerra. Los Estados Unidos decidieron mandar a todo aquel que tenía cierta conexión con las pandillas al Salvador. La Mara 18 y la Mara 13 se llaman así porque surgieron en la calle 18 y en la calle 13 del este de Los Ángeles. Son pandillas norteamericanas, integradas por jóvenes o niños que habían vivido la guerra en El Salvador y que para defenderse de otras pandillas recurrieron a una crueldad extrema. Los metieron a todos en aviones y los mandaron a El Salvador. Y vino la debacle en El Salvador. ¿Cuál va a ser el procedimiento de deportación? ¿Dónde van a ser las razias? ¿Qué va a pasar con las familias? ¿Qué va a pasar con las hijas e hijos de esas familias, de esos indocumentados que se han deportado y que nacieron allá? Esas preguntas tienen que empezar a pesar en el ánimo de las y los mexicanos, pienso yo, que no debemos considerar la migración como un fenómeno externo. Yo siempre he sostenido que nosotros con mucha frecuencia olvidamos a los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Ellos nunca se olvidan de México. Y el día que se olvidaran, este país colapsa, porque es el principal ingreso de este país el dinero que manda cada mes. Entonces, en nombre de lo que ellos han hecho por la economía de los Estados Unidos, en nombre de lo que han hecho por las familias en México, es que yo llamo a unirnos, a respaldar el esfuerzo negociador del gobierno para que Trump sienta que en efecto no solo está contra una presidenta que tiene una enorme legitimidad y que tiene argumentos de peso, sino que está acompañada por millones de personas. ¿Destino manifiesto, me pregunto? Pues solo que sea ahora el de dejar de ser potencia, porque romper con su principal socio comercial y la alianza con Canadá, que permite que los Estados Unidos y México, la región de Norteamérica, aporte casi un tercio, un poco más de un tercio del Producto Interno Bruto del mundo, pues es una locura. La competencia con China, la hegemonía comercial, que es parte sustantiva de un imperio, se puede perder fracturando esta coalición comercial, que ha sido por demás exitosa y benéfica para los tres países. No hay subsidios cruzados, y eso lo sabe Trump. Y la promesa electoral, la retórica electoral, tiene que dar paso a la racionalidad y también a la humanidad.
Pues lo veremos.
Lo veremos.
Lo veremos. ¿Algo más?
Nada más, Ciro. Por el momento creo que esto es una cosa en la que tenemos que concentrarnos ahora que se ya ha nominado a un hombre duro, del statement más duro,
correcto,
como embajador. Eso no... Aquí estuvo Negroponte. Después de Negroponte, este coronel retirado, pues es de la misma escuela. Hemos tenido embajadores durísimos. Durísimos y de la línea de los halcones más severos de Washington. Así que eso no me preocupa, porque habrá manera de resolverlo, porque como dice Claudia, cooperación va a haber, subordinación no. Eso es lo que tenemos que tener claro, y eso es lo que Trump debe tener claro, y debe tener claro que el problema del fentanilo, como lo hemos discutido aquí, tiene que ver con los dueños de la última milla, con los cárteles norteamericanos de la droga, que actúan en total impunidad, sin ser perseguidos, sin ser vistos, sin ser denunciados por los medios norteamericanos siquiera. Y en ese sentido yo haría también un llamado a Jorge Ramos, a John Lee Anderson, a Douglas Farah, a muchos periodistas norteamericanos de investigación, a que den la vuelta y se pregunten cómo opera el narco en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los dueños de ese negocio? ¿Cuántos miles de millones de dólares aporta la droga en los Estados Unidos? Si el narco en México vale una suma determinada, si todos la fortuna de los grandes capos de América Latina se suma, multipliquémosla por 100, porque ese es el valor de los capos estadounidenses. Entonces, de alguna manera tendría que haber una corriente de opinión, o tendríamos que crearla, para decirle a Trump, voltea a revisar la porosidad de tu territorio, de tus instituciones. No tanto la porosidad en la frontera, cuya protección depende, por cierto, de autoridades norteamericanas. A nosotros no nos toca sellar la frontera de este lado.
Les toca a ellos sellarla. Acaba de decir la presidenta Sheinbaum en la mañanera, con este embajador o con otro, vamos a defender nuestra soberanía, nuestra condición de igualdad, y vamos a colaborar y cooperar en todo lo que se requiera, pero siempre en interés del pueblo de México y la nación.
Y el interés superior del pueblo de México también está en la defensa de nuestros compatriotas en los Estados Unidos.
Gracias, Pigmenio. Gracias, sí, buen día.
Gracias. Buen día, señor.
Gracias. Manuel.
Ya nada más me quedo con una última reflexión, porque como ha insistido usted, el señor Patterson, o el señor Smith, o el señor Johnson, parece que la estructura de la distribución de la droga en Estados Unidos es bien distinta a la que conocemos en México, porque no aparecen esos nombres. Pero no aparecen
nunca. Nunca aparecen. ¿No?
Porque parece que es distinta la forma de repartir la droga.
Pues nunca hemos sabido de un decomiso de 3 ¿no? toneladas de cocaína en Los Ángeles.
Pero pasa.
¿Cuántas dosis de cocaína se consumen diariamente en Los Ángeles? Sí, sí, sí. ¿Dónde están correcto. Almacenadas? ¿Quién las distribuye? ¿Indocumentados mexicanos? No. Ahí hay un aparato logístico.
Probablemente más complejo, ¿eh?
Mucho más complejo, más tecnificado. Nosotros en Ingobernador presentamos una central logística de primer nivel operando en San Diego. Era ficción, pero ¿por qué no se exploran esas posibilidades?
Pues muchas gracias.
Muchas gracias, con permiso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.